Lo tenemos en línea telefónica a Pablo Acrogliano, al doctor Pablo Acrogliano, que es el secretario de Salud de la comuna de Bahía Blanca. ¿Cómo le va, Acrogliano? Bienvenido, buen día.
Buenos días, ¿cómo
le
va?
Buenos días.
¿Tiene el número de los datos de hoy ya?
No, todavía no me los pasaron.
Bueno, frente al número de ayer quedamos todos así como...
impactados.
Bueno, ¿cómo?
Impactados,
exactamente. Bueno, ¿ustedes cómo lo tomaron y cuáles son las medidas que piensan a futuro en virtud de este número 222 casos en la jornada del día de ayer de positivos de COVID aquí en la ciudad, que es un número récord? El anterior había sido el 7 de octubre de 183.
Sí, nosotros venimos observando ya desde... diría febrero, desde enero, con ese pico que tuvimos en enero y posteriormente, siempre teníamos una meseta muy alta de casos y veníamos observando el comportamiento de la pandemia y diría que no es un número esperado de ninguna manera, pero sabíamos que en algún momento iba a ocurrir esto. De todas maneras, la notificación, este número tan impactante, como recién decíamos, resume un poco lo que fue el fin de semana largo. De todas maneras, seguimos con un número de notificación de casos que está por en los promedios por arriba de 100, y hace 15 días estábamos en 40. Por lo tanto, es una situación preocupante. El escenario en relación al año pasado ha variado mucho y es mucho más complejo. Así que bueno, estamos tratando de con los elementos que tenemos, que no son muchos, porque salvo la vacuna que hemos agregado, otras estrategias sanitarias no tenemos, tratando de disminuir esto de la morbimortalidad y el impacto que produce esta pandemia.
¿Cómo la disminuimos? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, no tapamentón ni frente, sino tapabocas y nariz, lavado de manos, vacunación, ahora que viene el invierno, ventilación de los ambientes, y respeto por uno mismo y respeto por el vecino.
La pregunta que voy a hacer es obvia, quizás, sí, pero a veces veo que hay que hacer las preguntas más obvias.
Sí, sí.
Usted dice, respeto por el vecino y respeto por uno mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto?
Es poder uh-huh. cuidarse para cuidar al otro. Digamos, y a cada uno, si quiere, puede hablar de lo que es el concepto de salud, ¿no? No es tratar enfermedad, sino todo lo contrario, es trabajar sobre esto, sobre lo que tiene que ver con la calidad de vida. Uh-huh. Y el respeto por uno empieza por el autocuidado, y con eso uno puede respetar a los demás. Hay en líneas generales, digamos, el vecino en general se cuida, pero hay grupos concretos que más allá de aprender a convivir con el virus, lo que hacen es ignorarlo, y ahí es donde ocurren estas cosas. Hemos pasado un año largo de pandemia, hemos aprendido que el mayor contagio se produce en los encuentros sociales y en el entrecruzamiento de personas. No hay altas tasas de contagio en las industrias, en los comercios, mismo en la educación, mismo el sistema de salud ha aprendido a cuidarse mejor y las tasas han mejorado mucho. Entonces, pasa por ahí lo que tenemos que hacer. Ocurrió acá en Bahía Blanca un hecho significativo, un boliche que se fue, se clausuró, y al día siguiente lo volvieron a abrir. Entonces, a esto voy, ¿no? Y si uno escarba un poquitito más, precisamente el dueño es familiar de un empresario de Bahía Blanca que lo que quiere es seguir trabajando. Entonces, a esto voy. Necesitamos sí o sí de la participación y el compromiso del vecino. Si no, el panorama es muy caótico. El sistema de salud está agotado, está cansado el personal, y se está atendiendo no solo el COVID, sino también lo que se llama la demanda contenida, que son todos los pacientes que el año pasado no se pudieron atender precisamente porque estaba todo el sistema abocado al COVID.
Usted hacía referencia, perdón Silvia, usted hacía referencia recién al que el panorama es muy caótico y que el sistema de salud está complicado, digamos. ¿Cómo es, pongamos el foco en los hospitales, tanto públicos como privados? ¿Cuál es la situación hoy? ¿En qué nivel de ocupación camas COVID estamos?
Sí, sí. Yo no hablaría de camas COVID.
Sí.
Es decir, el sistema hospitalario, a principio de la pandemia, adecuó todo lo que tiene que ver con lo que se llama su capacidad instalada. La capacidad instalada no es solamente una cama o un respirador. Es una cama, un respirador y un equipo de salud. ¿Sí? Es algo mucho más complejo. Camas uno las puede poner en cualquier lado. ¿Sí? Pero equipos de salud calificados y capacitados para atender las patologías, no solo COVID, no se encuentran, igual es difícil. Entonces, el sistema privado, los ingresos, la seguridad social y las subvenciones que tenía del Estado no las tienen, y la seguridad social en ningún momento ha respondido al nivel que exige la pandemia. Por lo tanto, están fundidas las clínicas privadas. Eso genera una gran sobrecarga sobre el sector público, en donde los otros días estábamos charlando con los directores, prácticamente el 60 o 70% de los pacientes que están internados tienen obra social. Entonces, este es el panorama complejo. Agotamiento, desfinanciamiento, aumento de la patología que se atiende que no es COVID. Ustedes, no sé si han notado que han aumentado los accidentes de tránsito.
Mucho.
El alcoholismo es uno de los factores desencadenantes. La población está harta, está más sensible, está más irascible, los hechos de violencia se ven con más frecuencia. Entonces, el panorama y el escenario realmente es muy complejo, y si en esto no tomamos conciencia todos y tomamos nuestro propio compromiso, que ahí era enfoco cuando uno tiene que respetarse a sí mismo para poder respetar al otro, vamos a estar mal, muy mal vamos a estar.
Doctor, ¿el personal alcanzó a tomarse vacaciones o al menos a tener un mínimo de descanso dentro de este verano, o no fue suficiente el tiempo?
Sí, no se han tomado vacaciones formales, digamos. Uh-huh. No sé si saben, el sistema de salud tiene dos instancias de licencias. Una que se llaman vacaciones profilácticas, que son unos días precisamente por el que se llaman periodo de estrés, y después las vacaciones ordinarias que le corresponden a cada uno. Esas vacaciones no se las han podido tomar. Se han tomado una semana, 10 días como mucho, y esto es lo que también genera un gran desgaste en la población sanitaria.
Estamos dialogando con Pablo Agrogliano, que es médico y es el secretario de salud de la comuna de Bahía Blanca. Usted hizo hincapié en varias oportunidades el respeto por uno, el respeto por los demás, el compromiso, ¿no? ¿Usted es partidario de tomar algún tipo de restricciones a propósito de lo que significa la circulación? Porque decíamos, usted también mencionaba esto, bueno, en las escuelas, por ejemplo, no está comprobado que haya la mayor cantidad de contagios. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando los docentes pertenecen a una escuela, están allí en una burbuja, pero son trabajadores, trabajadoras que están en varias escuelas y que tienen que movilizarse, ¿no? Que utilizan el transporte público de pasajeros. ¿Qué pasa con esos espacios?
Sí, en eso hemos, la realidad de la docencia o de la educación es muy similar a la realidad de la salud, donde el poliempleo juega en contra, sin lugar a dudas. ¿Sí? Uh-huh. Se ha aprendido mucho de esto, se trata de evitar el entrecruzamiento de personas, pero de todas maneras no son situaciones que a uno le impiden que se pueda enfermar o no. En su momento se puso en evidencia lo que es el sistema de salud que tenemos, y ahora que empiezan las clases se pone en evidencia del sistema de educación que tenemos, que son dos patas importantes y que en las agendas políticas nunca ocupan un lugar de preponderancia.
Doctor, el comité de crisis se está reuniendo, por lo que tenemos entendido, con una cierta frecuencia y seguramente ahora lo va a empezar a hacer con mayor asiduidad, ¿no? Como para empezar a tratar, a ver la alternativa de algunas de las tomas de medidas. Una de las que preocupa, y acá un poco lo planteaba Virginia recién, el tema del transporte para el resto de la gente que se moviliza, que nos movilizamos con el transporte. ¿Hay algún tratamiento especial, alguna propuesta especial que ustedes estén evaluando?
Sí, siempre, digamos, desde el comité que, por lo menos en el que yo participo, es netamente sanitario, hospitalario, digamos. Uh-huh. Pero obviamente en las reuniones de gabinete se tocan temas como, por ejemplo, el transporte. El transporte nunca ha podido, lo voy a decir medio vulgar, ¿no?, levantar en lo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros. Uh-huh. No obstante, el año pasado se hizo un circuito especial con para, por ejemplo, personal esencial. Estas son variables que siempre están atentas y están para implementarse y adecuarse a las realidades. También tenemos que esperar, el municipio siempre se adecuó en la medida de lo posible a la norma que baja de provincia. Tampoco hay una definición clara, creo que otro elemento que suma es el hartazgo de la gente y uno decir qué medidas tomar y qué medidas no tomar. Cuando uno toma unas medidas simplemente para salir al titular y sabiendo que la gente no lo va a cumplir, no tiene demasiado sentido. Entonces hay que ir con cuidado, ya insisto, no esperar que uno le diga qué es lo que tiene que hacer. Todos sabemos perfectamente lo que tenemos.
Seguro.
Son estas cuatro medidas básicas. Y tenemos que, de una buena vez, ponernos los pantalones largos. Esto, ustedes observen hacia lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, lo que es Chile, lo que es Uruguay, lo que es Brasil. En todos, más allá de todas las medidas que se han tomado desde la gestión o desde el Estado, cuando la variable del comportamiento humano es indeterminada, va para un lado, más allá que se tomen medidas, es difícil revertirla.
Uh-huh. Acrogliano, ayer hubo un comunicado por parte de Juntos por el Cambio a propósito de restricción de medidas. ¿Qué le pareció el mismo?
Te digo sinceramente, no lo leí. Uh-huh. Yo me aboco a lo sanitario. Me parece que en estos momentos las declaraciones políticas hay que dejárselo a los políticos, concejales, diputados, senadores y partidos políticos. Me parece que este momento de, como el año pasado, sentarse, bajar los decibeles y trabajar juntos. Estamos en una situación muy compleja y tenemos que pensar en cómo salimos de esto y no en otras cosas. Cuando uno plantea restricciones sí, restricciones no, vacuna sí, vacuna no, está simplificando temas muy complejos, donde entran muchas variables en juego y no existe la solución mágica. Entonces, nada, esto es lo que quiero decir.
Uh-huh. No, coincido con lo que usted está diciendo, en virtud de más allá de las declaraciones que se hagan, sentarnos en la misma mesa a tratar de buscar una solución de manera conjunta. Y sumo totalmente esto que usted acaba de decir, o lo dijo hace un ratito anteriormente, el hartazgo que hay de la gente. Entonces, me parece, a mí, esto es mío, en mi humilde opinión, sumar allí conflictividades, me parece que no suma y que no es un buen mensaje para la comunidad, sino sentarnos todos a ver qué es lo que hacemos de manera conjunta, ¿no? Y en eso también tomo, por ejemplo, lo que decidió el intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, frente a la cantidad de casos que hubo. Dijo, bueno, me parece que esta es la mejor medida, vayamos por acá. Ahora después salir a tirar como una bomba ahí, cuestionando las medidas, también no me parece oportuno, en principio.
Sí, bueno, en las crisis salen las miserias humanas, ¿no? Entonces, me parece que uno, coincido con lo que recién acabas de decir, si se trata de sumar ladrillos y no de tirar ladrillos. Me parece que ojalá no lleguemos a necesitar muchos muertos en la calle o ver las fosas comunes para tomar conciencia. Tenemos la posibilidad de trabajar juntos para evitar que se muera mucha gente y que se enferme mucha gente. nada, no hay mucho más para decir, digamos, es sencillo, pero parece que es difícil de entender. Insisto, no hay que convivir con este virus y no ignorarlo. Negarlo es la garantía del fracaso.
Doctor, en las reuniones que tienen ustedes con los directores de los hospitales, habitualmente cuando llega un paciente se le suele preguntar, ¿no?, un poquito dónde estima que se puede haber contagiado, qué contactos hubo y demás. Sí. En líneas generales, ¿qué es lo que dicen? Que los contactos, ¿cómo se generan? Como para más o menos tener un panorama. Mirá, de Bahía, ¿no?
Hay algo que es clarísimo. El contagio se genera en las reuniones sociales. Es en el entrecruzamiento de personas y en el relajamiento de las normas. Uh-huh. Por eso hace un rato dije, digamos, es baja la incidencia en los lugares de comercio, en los lugares de industria. Hay muy poco, es decir, la gente prácticamente se contagia muy poco, porque precisamente es hacia adentro de la casa, es decir, hacia adentro, cuando uno deja esos lugares, donde relaja y donde se cree que el virus no circula, pero el virus circula en todos lados. Este es el nudo, digamos, ¿no? Parecería que tenemos un comportamiento hacia afuera que no es el mismo que tenemos hacia adentro.
Uh-huh. El funcionamiento de las unidades sanitarias, de las salas uh-huh. médicas y demás, hasta ahora, ¿cómo se está manteniendo con el personal cansado como viene? Sí. ¿Y qué medidas pueden llegar ustedes a evaluar si esto se complica?
Sí, nosotros al principio de la pandemia hicimos todo una adaptación de lo que era el sistema de atención primaria en función del personal que tenemos y de la estructura edilicia de las unidades sanitarias. Hicimos lo que se llaman centros respiratorios y centros satélites. A medida que fue avanzando la pandemia, tomaron protagonismo en los centros respiratorios. Cuando fue bajando la pandemia, se fueron adaptando a cumplir también, porque uno parece que esto solamente le atiende al COVID, pero tiene que atender otras necesidades, los controles de embarazadas, etcétera, vacunación, etcétera. Hasta el momento estamos trabajando bien. ¿Podríamos trabajar mejor? Sí, nos encantaría, pero digamos, estamos trabajando bien con todo la estructura que tenemos. Se ha incrementado notablemente la consulta ahora en los centros respiratorios y te diría que llevamos, justo tengo acá el informe, 12.400 personas han pasado por el primer nivel de atención.
Uh-huh. 12.400.
Sí, así que estamos trabajando bien. Y nada, trabajando.
Una última pregunta, Crolino, estamos sobre las noticias casi. ¿Cuál es el nivel de vacunación por parte del personal de salud? Sí. Más o menos en porcentajes.
Sí, el personal que manifestó su intención de vacunarse está prácticamente vacunado, están arriba del 95%. Las terapias, todos los que se querían vacunar se han vacunado, en clínica también y después en el resto de los hospitales. Así que están en un buen nivel, están en un buen nivel de vacunación.
¿Con las dos dosis?
Algunos con dos dosis, ajá, otros esperando su segunda dosis.
Bien, eso es importante.
Y es importante porque es un algo más para proteger.
Claro, sin dudas.
A Crolino, bueno, no nos llegaron los números. Si usted los tiene, no le tampoco.
No me llegaron todavía.
Bueno, estamos acá, ansiosos. Sí. Muchísimas gracias, muy amable.
Sí. Bárbara, al contrario, que tenga un buen día.